Deportes.
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 COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Arranca un día más Deportes COPE Asturias en este capítulo de miércoles 14 de agosto, en el que se está moviendo mucho el mercado de fichajes. En esta semana en la que vuelve la Liga, vuelve el fútbol, ya lo estaban contando ahora nuestros compañeros de Deportes COPE, hoy vuelve la Supercopa, vuelve tiempo de juego, mañana arranca la Liga en Primera y en Segunda División, y ahora el debate es el mercado de fichajes y las plantillas. Es decir, saber cómo está todo. Saber cómo vuelven los equipos después del verano, que desconectas, que estás entre la Euro, los Juegos Olímpicos, vuelves a engancharte con tu equipo si te has desconectado en algún momento y piensas, bueno, ¿tenemos mejor equipo que el año pasado o no? ¿El entrenador mejor al que había o no? ¿El resto cómo está? ¿El vecino tiene buen equipo o no? ¿Nos dará para subir o no? Son los debates que hay. Bueno, pues ahí en Gijón, ahora mismo el debate es más intenso que en Oviedo. En Gijón esta semana es como un viaje al pasado, es como volver al año pasado, como volver al verano de 2023. Si rebobinas un año cuando Orlegui estaba en entredicho porque no fichaba, porque no mejoraba la plantilla, incluso el año pasado se notó en la campaña de abonados que no había ilusión en la gente, en el sportingismo no había ilusión y bajó la campaña de abonados. Mucha gente decidió no hacerse abonado hace un verano. Bueno, pues ahora es un poco igual. En la campaña de abonados, nada que ver porque los números están siendo buenísimos, es decir, la ilusión de la gente está porque la temporada pasada fue muy buena en cuanto a resultados, pero el sportingismo reclama fichajes y los reclama ya. Porque el domingo debuta el Sporting y faltan 4 fichajes que si sumas a los lesionados, porque Jordi Caicedo no está, Robert Pierre no está, te da que el Sporting va a llegar en pañales al domingo, va a llegar con muy pocos jugadores del primer equipo a las órdenes de Rubén Alves. Y los puntos del domingo valen lo mismo que los de la jornada 38. De hecho, el Sporting el año pasado, gran parte del secreto de la temporada está en que empezó muy bien la Liga, muy bien. Y ahora está a falta de balas. Alguno puede decir, oye, es que están todos parecidos. Es que la mayoría de equipos, lo estábamos escuchando ahora en Deportes COPE, están con problemas económicos, sin inscribir a los suyos, y está muy bien, y es verdad. Pero si el de al lado suspende, no suspendas tú también. Entonces, el foco ahora está puesto en que el Sporting fiche. Y el foco está en el lateral derecho con Altimira como favorito y en el centro del campo con Gelaver como favorito. ¿Cuál es el problema? La competencia que tiene el Sporting en cuanto a clubes. Que al final el Sporting está en un mercado y yendo a por unos jugadores que quiere media segunda división. Y en esas subastas, que el Sporting no entra demasiado en subastas porque también va con el dinero contado, pues en esas subastas el Sporting no suele ganar. Si se le mete un Zaragoza, si se le mete, ya no te digo, un equipo de primera división, tiene problemas. Es lo que está pasando ahora con Altimira, por ejemplo. Hay mucha competencia. Con Gelaver le quiere el Eibar. Entonces el Sporting está peleando ahí, va a un mercado largo porque sabe que de dinero pues va justo. También voy a decir una cosa. Hay muchas críticas porque Orlegui no se gasta la pasta en traspasos. Yo aquí voy a hacer un poco de abogado del diablo. En segunda división no creo que haga falta dejarte 1 millón, 2 millones, 3 millones en traspasos para tener una buena plantilla. O sea, si fichas libre y fichas bien, puedes tener una buena plantilla en segunda división. Y el Sporting está a tiempo de tener una buena plantilla. De hecho, yo creo que lo que ha fichado está bien fichado, pero es que faltan muchas cosas y va tarde el Sporting, porque el domingo empieza la Liga y la cosa está todavía a medio hacer. Y luego el Oviedo tiene cerrada prácticamente la plantilla, no tiene ese problema. Lo que nos cuentan desde el club es que siguen atentos, que ya no hay demasiado dinero de tope salarial, pero están atentos al mercado por lo que pueda pasar. Hay debate con la plantilla, lo venimos hablando estos días, si es mejor la de este año o mejor la de la anterior. Y ahora el otro debate está en el entrenador. ¿Funcionará Javi Calleja o no? ¿Sabrá sacarle el rendimiento a la plantilla que le sacó Carrión o no? Hoy Dani Calvo, que es uno de los capitanes del Oviedo, ha hablado sobre este tema, el del cambio de entrenador.
Fantástico, la verdad que me ha sorprendido para bien el cuerpo técnico. Tenía pocas referencias, pero bueno, la idea de juego se ha mantenido respecto al año pasado, incluso se ha mejorado porque bueno, es un técnico con una propuesta que lleva ya trabajando muchos años y bueno, tiene una metodología muy marcada y ejercicios muy analíticos que te hacen que luego en los partidos pues identifiques situaciones que haces entrenando y sea todo más fácil.
Pues capote, ¿eh? De Dani Calvo a Calleja, porque dice que incluso ha mejorado la idea de juego, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es pues bueno, un buen punto de partida el del Oviedo con Javi Calleja, pero claro, tienes que ahora hacerte con la plantilla y tienes que irte con los resultados que evidentemente el año pasado fueron muy buenos. Son las 3:30, estamos en directo en Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos a hablar del Sporting porque faltan cosas en el mercado de fichajes, faltan cosas también de cara al domingo a nivel de lesiones, o sea que llega un poco con pinzas el Sporting a este primer partido estreno en el Molinón contra el Levante. Está la Nueva España, Andrés Menéndez. Hola, Andrés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, siempre bien.
¿Cómo fue el verano?
Siempre bien. Bien, ahora justo empezó hoy vacaciones, o sea que, oye, ya te puedes imaginar.
Perfecto.
Mejor época imposible, ¿no? Porque al final todavía me queda el día fuerte de la semana y nada, oye, es un buen momento para coger vacaciones.
Sí, señor. Dani Souto, La Voz de Asturias. Hola, Dani.
Hola, Pablo, muy buenas.
¿Tu verano qué tal?
Bueno, he empezado a tener un poco de actividad ahora, ¿eh? Vengo de bajar el 6, ya tengo un poco de agujeta. O sea que estamos bien.
¿Cómo lo bajaste? ¿Lo bajaste en buen tiempo o fuiste tranquilamente por ahí parando a comer y todo eso? ¿Cómo hiciste?
El primer tramo un poquito más de diversión, hay bastantes chiringuitos por el medio, pero luego ya el segundo nos lo tomamos un poco en serio para cumplir con las horas.
Muy bien. Cada uno celebra el Día de los Fuegos como quiere, sí señor. Cada uno tiene su manera. Oye, ¿estáis preocupados con el Sporting por la falta de fichajes, por un poco también por las lesiones que hay de cara al primer partido? ¿O pensáis que es normal? Es verdad que muchos equipos en segunda les faltan muchos fichajes todavía, pero claro, aquí miramos para lo nuestro. Andrés.
A ver, no estoy preocupado porque creo que todavía, bueno, pues quedan 10 días algo más de mercado de fichajes. Al final es verdad que bueno, el mercado vive un colapso, yo creo que bastante general, ¿no? En el que hay varios clubes en una situación muy similar, y que yo creo que el Sporting está bien situado de cara a algunos objetivos, y ahora falta pues lógicamente hay mucha competencia por los mismos jugadores, y ver si consigue cerrar esas primeras opciones que tiene ahora mismo y a las que está trabajando. Pero también es verdad que creo que ahora mismo la plantilla a día de hoy es peor que la que había la temporada pasada. Se han perdido, bueno, 2-3 jugadores muy importantes. Yo creo que, bueno, el caso de Pablo Insúa me parece que es un jugador fundamental. Sí. También me parece que en jugadores importantes, bueno, Roque Mesa me parece que tuvo mucha importancia, por ejemplo, en Sporting, y creo que en esa posición han llegado Jesús Fernández y Olachea, pero también se han perdido a Cristian Rivera y a Jonathan Barán, y veo que se ha invitado a esa posición, y me preocupa un poco lo que hay en las áreas, tanto en los centrales veo que se ha bajado un pelín el nivel en estos partidos de pretemporada, y espero que el club que tiene previsto firmar un central bueno, pueda aumentar esa competencia, y me preocupa sobre todo el problema del gol, ¿no? El Sporting, yo creo que desde hace mucho tiempo carece de un futbolista que le pueda dar, bueno, pues más de 10-12 goles. Es verdad que es un problema muy habitual en segunda división, el problema del gol, pero no veo al club priorizando esa posición. Entiendo el modelo del entrenador, pero sí que me preocupa que la jornada 10-12 Caicedo tenga que parar por ventanas internacionales, Y que te quedes un poco cojo en esa posición. Yo a Otero de 9 jugando con una sola referencia no lo veo, la verdad.
Sí, además no tienen pensado ficharlos en 9, o sea que es lo que hay.
No.
Dani Souto, para Andrés, empeora la plantilla, por lo menos lo que hay hasta ahora, que todavía quedan movimientos. ¿Tú cómo lo ves?
Hombre, yo veo la situación lejos de ser ideal. Evidentemente, ya no hablo solo de ese sueño de todos los directores deportivos y entrenadores de tener todo cerrado justo antes del primer partido de liga, pero evidentemente te faltan 4 piezas fácilmente, de hecho para mí personalmente serían 5, o sea, imagínate, no van por ahí los tiros de las intenciones del club, y evidentemente has hecho un trabajo hasta ahora, pero falta rematarlo con casi la mitad del otro trabajo, ¿no? Hasta que no tenga eso, pues no tendré elementos para poder comparar la plantilla definitiva, porque, hombre, creo que es injusto comparar una plantilla ya cerrada, incluso si le sumas hasta el fichaje de Mario en enero, con la plantilla que todavía tenemos hoy, porque hay margen para terminar de confeccionarla. Preocupado y alarmado estaría si estuviéramos a 31 de agosto, pero como todavía hay margen, pues vamos a dar ese espacio de tiempo, porque todavía puede cambiar mucho la película, eso sí. Hay que hacerlo.
Si hoy fuera 30 de agosto, el Sporting empeora, evidentemente. Lo que pasa que, claro, hay que esperar. En este melón me viene muy bien el enlace.
Claro.
porque quiero abrir el melón ya para cerrar de Orlegui no se gasta la pasta, que eso está en el ambiente, Orlegui no se gasta el dinero, yo creo que esto también se viene agravado por el fichaje de Hassan por el Oviedo, que además el Oviedo paga dinero por él y todo esto. Hay una corriente en el sportingismo de Orlegui no se lo está gastando. Sí. Os pregunto, ¿dónde estáis en ese debate, Andrés?
Bueno, yo sí creo que el gasto en plantilla, a ver, lo marca al final el tope salarial. Es verdad que hay unas restricciones de la liga muy fuertes en las que te dicen qué puedes gastar y dónde puedes gastar. Mira, por extrapolarlo, digamos, a un ámbito que la gente conozca más, en la regla 1-1 del Barcelona famosa, ¿no? Que al final creo que el Sporting es un club que lleva años teniendo pérdidas entre 3 y 4 millones de euros. Por lo tanto, entiendo que es normal, no quieran, digamos, desfasar más esas pérdidas, pretenderán cuadrar los ejercicios, pero siendo honestos, me parece que se está dejando la pasta más pachuca en inversión en plantilla. Al final, el hacer una apuesta como Hassan, por ejemplo, que es un jugador que lo firmas ahora por algo más de 1 millón y que todos sabemos que, bueno, que ha tenido esa carencia, ¿no?, digamos, de la última decisión, pero que es un jugador que te puede dar una plusvalía importante en un futuro porque tiene cosas que no tienen casi nadie, ¿no? Tiene lo que no tiene casi nadie, y otros jugadores que también ha formado el grupo Pachuca, que también me parece que son apuestas importantes. No quiero decir con esto que el Sporting que el grupo Orlegui no esté invirtiendo en plantilla, pero sí es verdad que, bueno, comparación pues con otros clubes como Zaragoza, como el Oviedo, bueno, el Racing Santander mismamente, que ha pagado pues por 3-4 jugadores dinero, pues es verdad que la apuesta económica está siendo menor. Habrá que ver después, Pablo, los resultados, ¿no? Porque sí, tú puedes invertir y puedes fallar, ¿no? Y puedes firmar a un jugador como Jesús Bernal en mayo gratis, anticipándote a otros clubes, y yo creo que Jesús Bernal, por ejemplo, me parece que es un acierto tremendo. O sea, entonces, habrá que ser cautos también a la hora de ver que no por gastar, estás fichando mejor. Pero sí es verdad que hay jugadores que están firmando otros clubes que me parecen ilusionantes, ¿no? Pues mismamente el Zaragoza, que ahora mismo está compitiendo con el Sporting de tú a tú por el tema de Altimira, ha firmado a Keidibar y a Keche, que me parecen jugadores pues de mucho nivel para segunda división.
Dani Souto, ¿tú dónde estás en el debate de Orlegui no se gasta la pasta?
Bueno, es un punto conflictivo porque al final es verdad que no están gastando en traspasos, eso es evidente, y es una realidad que yo creo que lo importante sería que no desestimasen el gastar en, o sea, que no dejasen pasar oportunidades de mercado por el hecho de no querer engordar esas cifras que decía Andrés de negativas en las cuentas, ¿no? Es evidente, el Sporting muestra déficit en sus resultados año tras año y es también entendible que el club haga lo que buenamente pueda para tratar de ser sostenible, como dicen, ¿no? Siempre de cara al público, sobre todo eso, no agrandar demasiado las cifras negativas de cada año, porque entonces eso puede hacerte perder estabilidad económica de cara al medio plazo y también a largo plazo. Entonces, entiendo que el club sea reticente a, o por lo menos se piense mucho en qué poder invertir el dinero, pero a la vez, como decía Andrés, no es garantía de nada pagar un traspaso por nadie, y a la vez está el gasto en salarios. Ya no solo es lo que te controla y te limita la liga, sino también el hecho de que, revisando las cuentas del Sporting, la plantilla que más dinero se ha destinado en cuanto a salarios fue la del año pasado. 2023 fue el ejercicio con mayor gasto en plantilla en personal deportivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una inversión, lo que pasa es que no es esa inversión directa que te aparezca en webs, como el Sporting es uno de los más destacados en gasto directo en fichajes.
Que no paga traspasos, sí.
Exacto. No es así, pero tampoco me supone ningún agravio por el hecho de lo que decía Andrés, ¿no? A lo mejor un Rubén Yáñez gratis te vale muchísimo más que un portero que pagues medio millón por él y que no te resulte.
Desde luego, el ambiente del caldo de cultivo es bastante similar a hace un año a estas alturas, que la gente estaba bastante de uñas con la plantilla, que no se había mejorado y tal. Al final el resultado fue muy bueno. Esperamos que la cosa termine igual, pero lo que está claro es que ahora mismo el Sporting le faltan 4 fichajes, tiene algún lesionado y el domingo el Sporting debuta y vale 3 puntos igual que la jornada 38. Así que a esperar que vayan llegando los refuerzos porque faltan 15 días de mercado y el Sporting tiene que espabilar. Andrés, disfruta de esas vacaciones merecidas. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Cuídate mucho. Dani Souto, seguimos hablando. Chao, chao.
Igualmente, un abrazo.
Dame 30 segundos que vuelvo.
Deportes. 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 COPE Asturias. Deportes. Estar informado. All I need is your love tonight.
Vámonos hasta COPE Valencia. Está teniendo problemas el próximo rival del Sporting, que es el Levante, el rival en la primera jornada en el Molinón el domingo a las 5 de la tarde. Está teniendo problemas, como muchos equipos en España, con las inscripciones. Pablo Segarra, COPE Valencia, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Os leí en COPE Valencia hace, no sé si ayer o anteayer, que tenía 10 inscritos o 11 el Levante solo.
Sí, efectivamente. Estaban esperando la venta de Pubilla al Atalanta desde la Almería, del cual el Levante tenía un porcentaje de la plusvalía que iba a dejar en las arcas del club granota, unos 2 millones aproximadamente, y como no se ha cerrado, ahora mismo el Levante no tiene ningún portero inscrito.
Bueno,
el tema es muy grave.
Bueno, tan grave que, por ejemplo, ha vuelto Morales, que yo creo que la afición estará enganchadísima con que vuelva Morales. Creo que está Iborra. Y...
Bueno, con Morales hay un poco de...
¿Ah, sí?
De amor-odio.
Porque se fue al Villarreal.
Y por unas declaraciones antes de irse diciendo que no iba a dejar el Levante en segunda.
Ay,
pero
amigo.
Bueno, yo creo que es un gran jugador y que dará más alegrías que tristezas al Levante.
Y no está inscrito todavía, que no es el único, pero no está inscrito.
No está inscrito.
¿Y quién
no
más por...?
Ninguno de los fichajes está inscrito de momento.
¿Quién más ha fichado Levante?
El Levante ha fichado a Elguezábal, del Burgos, que ya coincidió con Calero, a Vicente Iborra, que es también un fichaje de palabras mayores, a Morales, como te decía, a Diego Pampín, lateral izquierdo de la Andorra, que de momento en pretemporada ha dejado buenas sensaciones, y a Dani Martín, que es un portero de 18 años del Rayo Majadahonda, que está llamado a ser el portero de futuro del Levante, que ha dejado muy buenas sensaciones en Primera Federación este año.
Oye, ¿qué dicen en el club? ¿Que de cara al domingo va a haber problemas? ¿Se cuentan con inscribirlos a todos, no?
Pues se espera optimismo, desde luego, porque si no, tiene un problema muy serio el Levante. Pero no se sabe cómo se van a desarrollar estos próximos días de mercado, a ver si hay alguna venta, alguna salida, como la de Pablo Martínez, que podría salir rumbo a equipos de Primera, pero... De momento está como están las cosas y hay miedo a que pueda tener un problema muy serio el Levante.
Claro, porque dependían de lo de Pubil, y si no sale lo de Pubil tienen que vender. Y claro, vender pues es eso, Pablo Martínez o alguien por ahí que puedan vender, pero que necesitan dinero para inscribir, vamos.
Efectivamente, y lo de Pubil, es que estaba el jugador encima con el oro olímpico.
Estaba hecho,
parecía que se iba a cerrar la tanta, que es que no pasó el reconocimiento médico, estaba ya en Bérgamo para fichar, estaba todo hecho y el Levante pues tenían a bien saber que iban a ingresar esos cerca de 2 millones de euros por él y no se ha concretado.
Pablo Segarra, desde COPE Valencia, que nos ha contado cómo está Levante antes de venir a Gijón. El domingo, Sporting Levante, jornada 1, en el Molinón a las 5 de la tarde. Pablo, un saludo, un abrazo.
Un saludo, muchas gracias.
Vamos a Oviedo.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Venga, vamos con el Oviedo, que sigue trabajando en el Requesón a falta de 3 días, nada. 72 horas para que arranque la liga para el Oviedo, se estrena en Riazor contra el Deportivo de La Coruña, ya sabéis, sábado 7 de la tarde. Con las dudas de Colombado, de Seoane y de Cazorla, del centro del campo del año pasado, todavía no han debutado en pretemporada porque van más despacio. El año pasado terminaron muy tocados la temporada, así que hay un plan conservador con ellos. Y son dudas, el resto están disponibles. Ha salido Menchenko del Oviedo, se va cedido al Mirandés, es la noticia de mercado, pero puede haber más, porque puede salir Alex Millán. Hay 4 delanteros, no tiene mucha pinta de que vaya a tener minutos Alex Millán, así que podría salir. La verdad que ha hecho un bajón en su rendimiento muy grande y le ha hecho mucho daño la lesión a Alex Millán, que no es ni parecido al jugador que llegó del Villarreal B, ni parecido. Le ha hecho mucho daño su lesión de rodilla, no ha vuelto a ser el mismo, así que está en la rampa de salida. La cosa estaba entre Masca y Millán y ahora mismo el que apunta a salir es Millán de los dos. El Oviedo sigue pendiente del mercado, lo dijeron ayer, lo confirmaron tanto Agustín Lleida como Roberto Suárez, director general y director deportivo. Un atacante o un central es lo que está buscando el Oviedo, pero está buscando chollos, es decir, está buscando una buena operación de mercado, un jugador que pueda salir de primera, que pueda ser diferencial. Si no, no creo que fiche nada el Oviedo, pero sí que están esperando alguna opción de mercado con el tope salarial que tengan y sobre todo si hay salida, si pueda salir Millán o otro jugador, llegará alguien más. Hoy Dani Calvo ha opinado sobre el debate que estamos teniendo en Deportes COPE Asturias estos días, que es si es mejor la plantilla del año pasado, la que tenía Luis Carrión, o esta de Javi Calleja.
Como mínimo empate, ¿no? O sea, al final conseguir que los jugadores que se fueron y los que llegan más o menos se igualen, ya no mejorar, para mí ya era un éxito, ¿no? Entonces, Bueno, el paso ha sido una buena temporada. Yo creo que este año la dirección deportiva, Agustín, Roberto, han hecho un gran trabajo, ¿no? Han firmado también muy rápido, cuando parecía que el entrenador se demoraba. Llevan haciendo mucho trabajo con muchos jugadores y entonces yo creo que la incorporación de jugadores ha sido muy buena. Y bueno, igual no acabo todavía, puede ser que quede algún fichaje, pero la verdad que estoy muy contento con lo que ha venido.
Bueno, pues es lo que dice Dani Calvo, que o empata o gana el Oviedo este año a la plantilla del año pasado. Yo creo que el Oviedo al peso está como mínimo al nivel. Yo estoy bastante de acuerdo con Dani Calvo en que el Oviedo mínimo está al nivel y eso es bastante decir para una plantilla que el año pasado, si no hubiera empezado tan mal, hubiera peleado incluso el ascenso directo. O sea, el Oviedo ya tenía muy buena plantilla el año pasado y sigue teniéndolo este. En la portería pierde el Oviedo porque Leo Román es muy difícil de igualar. O sea, es un portero que es de primera división incluso para ser titular y eso en segunda no existe. O sea, que el Oviedo inevitablemente en la portería pierde. Y creo que pierde también en el lateral derecho porque la temporada que hizo Viti el año pasado es muy complicado, yo creo, que la hagan o Lucas o Lemos. Muy complicado. El nivel de Viti el año pasado fue de primera división. Entonces es muy complicado que alguno de los dos laterales del Oviedo este año iguale eso. Ahora bien, el resto yo creo que el Oviedo o mantiene o mejora. El lateral izquierdo se ha ido Bretones, que tuvo luces y sombras el año pasado, aunque yo soy muy de Bretones, pero llega Raim, que es un jugador que tiene un potencial tremendo, que se salió en el recre y que tiene mucho potencial. Por cierto, en ese lateral izquierdo, hoy ha hablado Bretones, ha dado su primera entrevista como jugador de Osasuna en COPE Navarra con Alberto Sanz, y le preguntó a Alberto con qué se quedaba de la pasada temporada en el Oviedo. Dijo esto.
Pues sobre todo que la afición estuviese con el club, con el equipo. Jugábamos los playoffs en Eibar, llegábamos a las 4 de la mañana, estaban 1000 personas esperándote, recibiéndote en el Tartiere. Al día siguiente la gente trabajaba y, o sea, yo la verdad que estaba muy, muy a gusto allí, pero bueno, fue una pena no lograr ese ascenso.
Sí, la verdad que fue una temporada muy bonita, pero por otra parte, pues te queda con esa espina de no haber logrado el ascenso con el Real Oviedo, porque después de 20 y pocos años no estar en primera división para la ciudad y para el club sería lo mejor. Llegas a la final del playoff, ya que alargas un mes más la liga, pues que sea para acabar de la mejor manera posible, pero no tuvimos esa suerte.
Pues ahí están las declaraciones de Bretones en COPE Navarra en su primera entrevista después de salir del Oviedo. Por completar el lateral izquierdo, se mantiene Pomares, que fue el titular en la fase decisiva de la temporada. Con Pomares y Raim, yo creo que como mínimo el Oviedo iguala. El centro del campo sin duda mejora, porque se fue Luismi, que es muy importante, pero claro, Luismi te juega 25 partidos. Ha llegado Sibo, ha llegado Dotor, ha llegado Del Moral, jugadores de nivel. Por lo tanto, en el centro del campo yo creo que mejora el Oviedo. Los extremos se mantienen, suman a Hassan, que es un perfil diferente, que puede aportar muchas cosas. Igual no juega 42 partidos titular, pero puede darte muchas cosas Hassan con Paulino también en esa banda. Y arriba Lemao va a ser titular desde el principio, no como el año pasado, que fue titular al final. Y para mí es uno de los mejores delanteros de segunda división. Y si no está Masca, que está ya contrastado en segunda, si no funciona para Schiff. O sea que el Oviedo, yo creo que como mínimo empata lo del año pasado, incluso lo puede mejorar. Así que es un poco como llega el Oviedo a esta primera jornada contra el Depor, sabiendo que tiene una buena plantilla, como mínimo al nivel del año pasado, y ahora falta saber lo que va a dar el entrenador. Si el entrenador es capaz de sacar el juego que sacó el año pasado Luis Carrión. Ahora vamos a ver cómo llega el Depor a esa primera jornada en Riazor.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tenía yo ganas de decir esto. Vamos hasta COPE Coruña. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Y yo qué lo dije, Pablo? Yo qué lo dije.
Ya salisteis del pozo, por fin.
4 años, ¿eh? Oh. 4 temporadas después el Depor va a regresar al fútbol profesional. Han sido, bueno, pues 3 cursos muy, muy largos, con un montón de decepciones. El primer año con el Albacete en Riazor, en casa, con todo a favor. Pumba, te pegas el batacazo porque incluso te valía el empate. La segunda, en la primera ronda del play-off contra el Castellón. Y el año pasado, cuando empezó horrible, pero horrible, 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 sí, incluso llegó a coquetear con los puestos de descenso, bueno, pues en una segunda vuelta maravillosa, espectacular, consiguió el ansiado ascenso directo y el regreso al fútbol profesional como paso previo, esperemos, para volver a donde el Depor tiene que estar, que es en primera división.
Sí, claro, es que esto de segunda al Depor se le sigue quedando pequeño. O sea, esto es como nosotros aquí en Asturias, que esto se queda pequeño porque luego, Pepe, claro, la ilusión de la gente es tal que vais líderes de abonados. O sea, la gente en Coruña está como, bueno, siempre lo ha estado como loca con el Depor, pero este año ilusionadísima.
Sí, 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 ya estaban como locos en la primera ref, imagínate en segunda división. O sea, lo que no va a faltar es apoyo. Hay un montón de socios. De hecho, ya han puesto un tope de 27.500 dentro del club,
sí,
porque había una lista de espera de en torno a 10.000, 11.000 aficionados, pero solo han podido llamar a los 500 primeros y porque es que no hay más. Es que Riazor no da para más. A lo mejor para un poquito más, pero bueno, también hay que reservar entradas para diversos compromisos, para los equipos visitantes, etcétera, etcétera. Lo que puedas hacer un poco de taquilla, pero la afición del Depor, vamos, es incuestionable que siempre está con el equipo. Y este año, pues con esa ilusión de volver a segunda división.
Oye, todavía os quedan cosas por fichar, ¿no? Porque he leído esta semana que todavía os quedan 4 o 5 fichajes, he leído.
Sí, mira, el otro día cifraba Iriáquez, que es antes del Teresa Herrera, 4 o 5 incorporaciones. Se ha traído a uno, que es el portero, Elton Leite, que es un arquero brasileño que llega de la Liga Turca. Con lo cual, mínimo quedan 4. Prioridad es un lateral izquierdo, porque ahora mismo el Depor, con la lesión de Escudero, está ya anosimado, pero que tampoco cuenta mucho para Iriáquez. De hecho, ahora mismo el titular en esa parcela sería Chimo Navarro a pierna cambiada, porque el Depor ha fichado otro lateral derecho como Pecha Román, y luego se busca un delantero, se busca un extremo, y vamos a ver ahí en la posición de centrales, aunque hay 4, yo no descarto que venga uno, o incluso en el centro del campo. Quedan bastantes deberes por hacer en este caso para Fernando Soriano, porque también tiene que dar salida a algunos futbolistas de la actual plantilla.
Mira, en eso llega mejor el Oviedo, que lo tiene casi todo hecho, y es raro, porque en segunda división casi todos lo tienen por hacer todavía, que van a esperar al final del mercado de fichajes. ¿El objetivo cuál es? Porque el Depor sube, y claro, se encuentra la disyuntiva de, vale, somos un recién ascendido, pero claro, somos el Depor. Entonces, ¿el objetivo cuál es?
Claro, ahí está el tema. Ahí está el tema. Es que, claro, tú te pones en un equipo recién ascendido y dices, permanencia y se acabó.
Claro.
Pero es que al Depor como que le sabe a poco, ¿sabes? Claro, yo por ejemplo el otro día hablaba con Liaño, ¿no? Con nuestro Paquito Liaño, que es el mejor Zamora de la historia de Primera División.
Sí, claro.
Y le hacía esa pregunta. Y él decía, esperemos a que termine el mercado. Porque no es lo mismo el actual Depor, en lo que la gran base es la del año pasado, que es verdad que ha ascendido de primera red, pero ya sabes que el salto de categoría es el que es, aunque con alguna incorporación importante, como la de Mario Soriano, que el año pasado estuvo en el Eibar, a que te traigan 4 o 5 jugadores que te suban el nivel, que te den fondo de armario y que te permitan competir en una liga de 42 jornadas que vosotros conocéis también.
Sí, claro.
Claro, yo al Depor quizá le pida mínimo la salvación más o menos tranquila, no llegar con el gancho a la última jornada, porque creo que el músculo social y el músculo del club del Depor, incluso el músculo económico, ahora que está detrás un banco, es importante. Pero ir más allá de eso, quiero ver cómo termina el mercado del director deportivo Fernando Soriano. A partir de ahí, poder darte un objetivo más realista. Pero vamos, que el Depor creo que no puede ser, que me recuerdo un poco al Málaga, o incluso seguramente al Oviedo cuando ascendió, el típico equipo recién ascendido que lo único que quiere es agarrarse a la categoría.
Cómo me gusta hablar con Pepe Torrente, cómo me gusta que vuelva al Depor, ver esos ambientazos en Riazor y otro club histórico que tenemos en segunda, a que se le queda pequeña, evidentemente, como al Sporting y al Oviedo la categoría. Pepe, un abrazo muy fuerte.
Tenéis unos desplazamientos fenomenal. Hombre, para vamos. Tanto el Sporting como el Oviedo, para invadir Coruña, estamos aquí preparados, para atenderos de la mejor manera posible.
No, si no os va a faltar ni cerveza ni de nada, si ya lo sé yo que nos falta.
Claro, cambiamos pulpo por cachopo.
Perfecto. Aceptado, oferta aceptada. Un abrazo, Pepe.
Un abrazo, Pablo.
Dame un momentín, que vuelvo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias. Deportes.
Estar informado.
Seguimos, vamos a volver a abrir un espacio especial de asturianos en los Juegos Olímpicos de París. Ayer hablamos de medallas, y hablamos con Miguel García, el entrenador del K4500, de Cravioto, de Germade, de Arevalo, de Cooper, que nos hizo tan felices. Y hablamos con Abel Serdio, el avilesino que consiguió el bronce con los hispanos en balonmano. Bueno, pues hoy vamos a escuchar, ya os avanzábamos ayer, vamos a escuchar a deportistas asturianos que estuvieron en los Juegos de París pero que no tuvieron medalla. Y los vamos a poner en valor porque ir a los Juegos, solo ir a los Juegos ya es la leche. O sea, si tú empiezas en el deporte y te dicen vas a estar en unos Juegos Olímpicos, ya es que lo has hecho muy bien en tu carrera como deportista. Así que independientemente de los resultados, les hemos preguntado por su mejor momento en estos Juegos de París. Este es el de Pablo Carreño, que jugó el dobles con la selección española de tenis después de muchos meses de calvario con las lesiones. Y este es el mejor momento de Pablo en los Juegos de París.
Pues la presentación, o sea, el desfile en el barco por el Sena, creo que fue un momento muy bonito que disfruté con todos mis compañeros. Una cosa que no podía haber, que no hice, no pude disfrutar en Tokio, así que sin duda fue uno de los mejores momentos de la experiencia. Y bueno, luego pues la victoria que tuvimos también contra los italianos, que eran los número uno del cuadro, pues también fue muy especial. El ambiente que hubo en la pista, una cosa que tampoco pude disfrutar ahí en Tokio debido al COVID, pero el ambiente que hubo fue espectacular y sacamos un partido muy complicado, así que yo creo que esos serían los momentos más especiales, el poder disfrutar de estos Juegos Olímpicos con la compañía de Rafa, de Carlos, de Marcel. Creo que hicimos una semana, bueno, vivimos una semana todos juntos muy, muy bonita también y muy especial. Y eso también son momentos que me llevo.
Pasamos del tenis al piragüismo, porque además del K4500 masculino estuvimos muy pendientes del femenino, con Sara Uzande, que también compitió en el K2, y este fue su momento de París 2024.
Pues la verdad que el momento que más disfruté en los Juegos fue la eliminatoria del K4, porque, bueno, haciendo una buena regata conseguimos pasar directas a la final, y la verdad que eso fue de lo más, porque nos daba ahí un... Haciendo el tiempo que habíamos hecho, sabíamos que estábamos entre las tres mejores y bueno, fue la leche. Y luego ya, mis padres me dieron una sorpresa porque iban a venir al día siguiente, pero antes de que yo llegase a la pista ya estaban ellos ahí para animarme y bueno, eso la verdad que junto con toda la familia que vino a apoyarme, pues fueron de los momentos mejores. Pero a un deportista, pues bueno, cuando no salen las cosas como esperas o como querías en plan de hacerlo bien, pues la verdad que ver a toda la gente que te está apoyando, toda la gente con cara de que están orgullosos de nosotras, para mí es de lo mejor. Vamos, te lo estoy contando y se me ponen los pelos de punta.
Y luego en hockey hierba femenino tuvimos por terceros juegos consecutivos a María López, a la gijonesa. Perdieron en cuartos contra Bélgica, con María López siendo muy importante otra vez en la selección española.
Mi mejor momento... En el primer partido de los Juegos Olímpicos, hacía 250 partidos internacionales con la selección. Era el debut en mis terceros Juegos Olímpicos. Ganábamos a Gran Bretaña 2-1 y además tenía en la grada a toda mi familia y mis amigos, en torno a unas 25 o 30 personas. Así que realmente creo que ese fue uno de los momentos más especiales, ya no solo de los Juegos Olímpicos, sino de toda mi carrera deportiva, ya que estaba en otros Juegos Olímpicos cumpliendo mi sueño y rodeada de la gente que quiero y la que, bueno, pues siempre había estado ahí durante todos estos años animándome y apoyándome. Así que si tengo que elegir un momento, creo que sería ese.
Y no solo deportistas, tuvimos también un juez en gimnasia, Pablo Carriles de Gijón. Hablamos con él en un programa de Nadarsa antes de los Juegos. Los de París 2024 fueron sus quintos Juegos Olímpicos. Como juez, ha visto a Gervasio de Fer, ha visto a Simon Biles, a los mejores de la historia, los ha visto y los ha puntuado. Y este fue su momento en París 2024.
Pues mira, el momento que más disfruté y el momento más especial en los Juegos Olímpicos de París para mí fue cuando acabó la competición de gimnasia artística masculina y dimos la nota del último ejercicio y nos fundimos en un abrazo mi compañero, en este caso Tamer Baraka, que es un egipcio, y yo, porque había salido todo perfecto, no había habido ningún problema, no habíamos tenido protestas, las notas fueron correctas y la sensación del trabajo bien hecho en un puesto de tanta responsabilidad para mí es el momento más especial.
Pues ahí está, un repaso de asturianos en los Juegos Olímpicos, de sus mejores momentos en un evento importantísimo, el más importante del deporte mundial. Así que yo creo que podemos estar muy orgullosos en Asturias de lo que han hecho nuestros deportistas, los que han tenido medalla y los que no. Tres medallas y otros muchos deportistas, incluso jueces como Pablo Carriles, que han estado representándonos en los Juegos. Vamos cerrando.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV Samsung de 55 pulgadas de última generación desde 0€. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Gracias por estar ahí. Volvemos el viernes. Feliz fiesta mañana y día de descanso para todos. El viernes más Deportes Cope Asturias a las 3:25. Te dejo con la tarde. Adiós.